A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing. Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos aquí, como siempre, en vivo, los miércoles de 19 a 20 horas por FM Radio Madea 21.1. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, en la quinta temporada de Segunda Convocatoria, hoy nuestro episodio 181. Mucho material, por lo tanto vamos rápido a saludar a los compañeros del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal presentes aquí en el estudio mayor de la radio. Previamente saludo a nuestro operador técnico, manos mágicas, Ricardo Piñero. Y ya paso por estricto orden alfabético a saludar al doctor Gustavo Alejandro Griffi. Gustavo, ¿cómo va todo?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Qué efusivo que te veo. ¿Qué pasó?
No por Racing.
Ah, yo iba a decir. Se había ganado Racing.
No,
¿qué había
no por Racing?
Porque se lo ve súper efusivo.
Bueno, ya que estamos tan a tono, vamos con los medios de contacto con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Gustavo.
¿Cómo no? Y aprovecho para saludar al doctor Milione también, bien, que lo tenemos acá enfrente.
Lo tenemos.
Vamos con los medios de contacto entonces del Foro y de la radio. Nuestra página web, www.forodeabogadosph.com.ar. Nuestro mail, forodeabogadosph@gmail.com. Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Twitter e Instagram, @forodeabogadosph. Y vamos con los medios de contacto de la radio, las líneas directas para cualquier consulta, la 4300-0114 y 503-1981.
Bueno, ahora sí, el saludo al doctor Hugo Leonidas Milione. ¿Cómo le va?
Estimada audiencia, buenas tardes, por supuesto a ustedes también. Bien, o sea, con un poquito menos de calor, disfrutando del clima este, hasta que dure. Pero bueno, dispuesto ya a desarrollar el tema que tenemos muy interesante, por otra parte, para esta tarde.
Sí. ¿El WhatsApp de la radio? Para que se comuniquen online.
Tenemos el WhatsApp de la radio, que es el número 11-2395-1992.
Dijiste bien, 25 grados bajó la temperatura con respecto a días anteriores, 19.06. Recuerden que también nos pueden escuchar, además de a través del dial 91.1 de la frecuencia modulada, mediante la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Así como también a través de la aplicación de la radio, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos sistemas, se escucha con una alta fidelidad, se denomina FM Radio Amadeus 911 o 91.1. Si quieren enterarse de lo que vamos a tratar aquí en vivo los miércoles de 19 a 20 horas, pueden hacerlo previamente, hacia el fin de semana anterior, mediante las redes sociales del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos en las principales redes sociales. Y de paso le mandamos un saludo a nuestra community manager, Morena Drago Hansen, pero decía que si quieren enterarse lo pueden hacer, por ejemplo, a través del Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, donde publicamos el tema que vamos a desarrollar aquí en vivo los miércoles, o el miércoles posterior, y también cuando tenemos invitado o invitada al programa. Si entran en la página web de la radio, la repito, www.radioamadeus.com.ar, van a encontrar una solapa o pestaña dentro del sitio web que se refiere a nuestro programa, Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Allí van a poder encontrar también alrededor de 45 o 46 programas anteriores. No todas las emisiones, no las 181 que vamos a hacer en el día de hoy, sino las últimas, las del casi el último año. Esto es porque Ricardo, la cuelga de ese segmento de la página, de esa pestaña, pasadita las 20 horas. Cuelga el audio. ¿Quieren ver la versión audiovisual? Ver y escuchar la versión audiovisual. 24 o 48 horas después del programa lo encuentran en el YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Creo que está hecha toda la presentación.
Absolutamente.
Por lo tanto, Ricardo, amigos, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Muy bien, hoy vamos a hablar de la responsabilidad de las empresas de seguridad por delitos contra la propiedad cometidos en partes comunes y privativas de los consorcios y de los conjuntos inmobiliarios. Y ya paso rápidamente a preguntarle al doctor Griffi, ¿qué tipo de relación jurídica existe entre las empresas que brindan este servicio y los consorcios?
Bueno, es, a ver, muchas veces en derecho nos encontramos que no hay un criterio ni una opinión uniforme, ¿no? Creo que, bueno, como toda parte doctrinaria, hay también un criterio que considera que podría haber una relación de consumo entre estas empresas que prestan un determinado servicio. Uh-huh. Y, bueno, quiénes serían los beneficiarios de ese servicio, que por un lado sería la persona jurídica consorcio o la persona jurídica conjunto inmobiliario también, porque es un tema, yo diría, casi más central todavía para un conjunto inmobiliario que un consorcio.
Bueno, depende del tipo de consorcio.
Claro, pero por la forma, digamos, la forma como está redactado en el Código Civil y Comercial de la Nación, que después lo vamos a ver, vamos a ver que específicamente se menciona tema seguridad dentro de los ámbitos de los conjuntos inmobiliarios, ¿no? Y bueno, también quienes obviamente conforman, los condóminos que conforman ya sea el consorcio o el conjunto inmobiliario, también son, digamos, prestadores, de receptores de la prestación de ese servicio, ¿no?
Dijimos entonces un contrato de servicio, básicamente, y podemos enmarcarlo también en un contrato de consumo.
Así es.
Hugo, ¿qué deber tiene una empresa de seguridad con respecto a su contratante, al consorcio o al conjunto inmobiliario?
¿Qué responsabilidad?
¿Qué deber tiene?
No, el deber que tiene implica que cuando hace, también lo menciono como contrato de vigilancia, a veces se le da el nombre, también, ¿no? Sí. Dentro del servicio. Una obligación netamente de medios, no de resultado.
Ajá.
Porque evidentemente ya implicaría asumir un costo muy importante en función de decir que ofrece, en vez de una seguridad amplia y efectiva, que ofrecería una seguridad infalible, que sería la diferencia, ¿no?
Claro.
O sea, decir, no, con nuestra vigilancia nadie va a nunca va a ocurrir un robo, eso no lo pueden hacer. Uh-huh. Entonces, en tal caso, se obligan a desplegar una un despliegue eficiente, ¿no? De la conducta que debe primar para un servicio de vigilancia adecuado, brindando todas las posibilidades de brindar mayor seguridad.
Algunos dicen que hay una obligación de medios agravada.
Sí,
¿no?
Exactamente.
Muy rayana con la obligación de resultado o de fin.
Sí, yo justamente iba a pormenorizar que me da la impresión que en realidad está en una vía intermedia, ¿no? Si bien no hay, por supuesto, un criterio de responsabilidad objetiva, porque no puede haber una responsabilidad total y directa, y me parece que cada caso tiene que ser analizado y estudiado en función justamente de su categoría concreta. De todas maneras, me parece que la empresa de seguridad tiene que poner todos los medios y toda, digamos, la solvencia a su alcance para tratar de lograr el fin de la seguridad. Y cuando por algún motivo se acredita que eso no ha sido así, a pesar que, como dice Hugo, el criterio general es una obligación de medios y no resultado, vamos a ver a través de distintos fallos jurisprudenciales que se puede considerar que hay responsabilidad por parte de la empresa que presta el servicio de seguridad. También quisiera remarcar que hace poquito se estuvo haciendo referencia a través de una nueva resolución que pone un poco también el acento en un tema interesante que son las cooperativas. A veces nos ha tocado ver algunos contratos y en una época había muchas cooperativas vinculadas al tema de seguridad y el tema de limpieza. Sin embargo,
las hay.
Correcto. Uh-huh. Sin embargo, históricamente vamos a ver que ese tipo de prestación a través del cooperativismo no está legalmente aceptado. Es decir, la cooperativa tiene que ser para un fin específico determinado, pero no para ese tipo de prestación de servicios.
Más que nada cuando hablamos de cooperativa de trabajo.
Exactamente.
Que cuando tiene que ver con seguridad, vigilancia, limpieza y otras cuestiones, en un momento fueron prohibidas, es decir, las que estaban, estaban y quedaron.
Sí.
Y ahora, en los últimos tiempos, se las rehabilitaron. Aunque, como bien decís vos, a través de una resolución del Instituto Nacional de Asociativismo Social, se suspendió por 120 días la posibilidad de inscribir este tipo de cooperativas de trabajo.
Y eso es algo que tienen que tener bastante en cuenta los administradores, ¿no? Que son los que generalmente, de alguna manera, salvo que tengan una resolución de asamblea, son quienes eligen la prestación de estas empresas. Entonces tienen que tener en cuenta cuál es la situación.
¿Por qué? ¿Qué sucede cuando hay conflicto con los trabajadores o trabajadoras de esas cooperativas o empresas de seguridad o vigilancia? Por lo general, el consorcio termina siendo afectado.
Claro, bueno, hemos tratado en varios programas anteriores que cuando ciertos servicios son tercerizados, a ver, hay una cuestión de responsabilidad solidaria del consorcio a través de los artículos 29 y 30. Con lo cual, cuando
de la ley de contrato de trabajo.
De la ley de contrato de trabajo. Con lo cual, cuando se inicia una acción legal, digamos, contra la empresa madre, también se dirige esa acción legal contra el consorcio de propietarios. Si bien ha habido en los últimos años algunos fallos jurisprudenciales que un poco han cambiado la tónica, cuando se considera que no es una prestación, digamos, tan directa, tan esencial o tan obligatoria como quizás podría ser justamente el tema de la seguridad en lo que podría ser un consorcio de propiedad horizontal.
Sí.
De todas maneras, digamos que los criterios habituales o los criterios más uniformes es el tema del establecimiento de la responsabilidad.
Ah, en los conjuntos inmobiliarios, en los barrios privados, en los countries, la verdad que es más discutible, la zona gris es más amplia en cuanto a si no es una actividad principal, una actividad esencial, porque lo que busca quien va a vivir a esos lugares es, entre otras cosas, y digamos casi principalmente, seguridad.
Lo que pasa en esos casos es que, de entrada, lo que está establecido, por lo menos en provincia, con la ley 12.297, la básica,
sí,
es que los conjuntos inmobiliarios per se no pueden ellos contratar, no pueden ejercer un servicio individual ellos de vigilancia. Tienen que contratar a una empresa específicamente fundada o creada y reglamentada por el servicio de vigilancia. Y lo mismo pasa con, yo no me acordaba bien la ley, creo que la 2100 acá de
la ciudad de Buenos Aires.
También,
¿qué dice? También, ¿también pasa lo mismo?
Tiende a la actividad de prevención y disuasión y están encaminadas a que las empresas procuren un resultado, pero que no lo aseguren necesariamente.
El deber de seguridad está claro en la prestación del servicio de las empresas de vigilancia o de seguridad, como dijimos, en los conjuntos inmobiliarios. Lo expresa incluso el propio código como uno de los conceptos o objetivos del conjunto inmobiliario, pero también lo hace en la parte de propiedad horizontal común o tradicional, cuando habla de objetivos o fines de la propiedad horizontal, la seguridad, comodidad y decoro.
¿Cierto? Sí, dentro del 2048, claro. Si no recuerdo mal, ¿no?
2040, si no me equivoco. Bueno, ahora lo vemos, lo tenemos acá, tenemos ahí el
lo
código.
Tenemos acá, lo
pero
tenemos.
Precisamente cuando hablamos de ese deber de seguridad podemos encontrar excepciones, si es que las hay. Podríamos encontrar excepciones al cumplimiento de ese deber de seguridad que se centran en el llamado o en los llamados caso fortuito y fuerza mayor. Por eso te voy a pedir, Gustavo, si podés leer el 1730 del Código Civil y Comercial de la Nación, para que ubiquemos a la audiencia en cuál sería una de las posibles excepciones, si es que así las otras también la interpretamos, a ese deber, al cumplimiento estricto de ese deber de seguridad por parte de las empresas de vigilancia o seguridad en los consorcios y en los conjuntos inmobiliarios.
Artículo 1730. Caso fortuito, fuerza mayor. Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario. Este código emplea los términos caso fortuito y fuerza mayor como sinónimos.
Claro, claro. Esta podría ser alguna de las excepciones o una excepción a ese cumplimiento estricto del deber de seguridad por parte de las empresas de precisamente seguridad o vigilancia que están contratando, se afectan a los consorcios y a los conjuntos inmobiliarios.
Es decir, a ver, si tuviéramos, por ejemplo, como sucedió el otro día, una, digamos, tormenta lo suficientemente fuerte como para que se cayeran árboles, como para que, por ejemplo, bueno, tiraran abajo todo el perímetro, parte del perímetro de lo que podría ser justamente un barrio cerrado. Digamos, obviamente ahí es mucho más dificultoso la posibilidad de responder a lo que sería la seguridad de ese perímetro, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo. Ahí, sí.
No, que aparte había, según las categorías de los country, que tiene, o los barrios cerrados o los conjuntos inmobiliarios, que tiene mucho que ver con la disponibilidad patrimonial de los que lo forman, las empresas tienden a dimensionarse en cuanto a la prestación de servicios solicitados por la cuota que pagan.
Claro.
Porque, digamos, desde un simple poste a lo que son alambres electrificados, paso por toda una rama.
Hay
una variedad indefinida. Sí, muy definida, pero para varios bolsillos, digamos. ¿No?
Hablamos mucho de conjuntos inmobiliarios en el sentido de countries y barrios cerrados, pero también los parques industriales. Allí la cuestión de la seguridad es muy importante.
Exactamente. Sí.
Es muy importante.
Lo que quería recalcar era que normalmente, en el, como decía Gustavo hace un rato, lo que es la parte de barrios cerrados se remite a la propiedad horizontal, pero los cementerios.
Cementerios privados.
Claro, eso remite directamente a la ley provincial.
A la ley provincial, correcto. Vamos a los antecedentes, a algunos antecedentes jurisprudenciales. Hay variedad en esto. Hay uno muy interesante del año 2020, que es de la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, la que confirmó la responsabilidad de una empresa de seguridad privada por un violento robo que tuvo lugar en un country. La actora promovió demanda contra los Lagartos Country Club, Securitas Argentina Sociedad Anónima, y en carácter de citada en garantía contra Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, para obtener el resarcimiento integral de los daños y perjuicios padecidos en virtud del violento robo ocurrido en su casa en el año 2014. Según consta en la causa penal, o constaba en la causa penal, tres sujetos ingresaron en un automóvil y se dirigieron a la vivienda de la demandante. Mediante la utilización de armas de fuego la intimidaron, a quien ataron de pies y manos con precintos para luego robarla. Estas personas continuaron su raid delictivo por diferentes viviendas hasta que escaparon. En primera instancia se hizo lugar a la demanda y determinó una indemnización en concepto de daño directo, objetos robados, daño psicológico, tratamiento psicológico y daño moral. Entre otras cuestiones, el juez de grado entendió, en razón del contrato celebrado entre la empresa de seguridad y el club de campo, y los propietarios de los lotes tienen una relación de consumo con la prestataria del servicio de vigilancia, destacando que se trata de un régimen objetivo de responsabilidad, en el que para liberarse la empresa de seguridad deberá decretar la ruptura del nexo causal. Una de las formas de ruptura de ese nexo causal es el caso fortuito o la fuerza mayor. La decisión de grado fue parcialmente confirmada, ya que la alzada, es decir, la Cámara, revocó la condena contra el barrio privado y además modificó los montos indemnizatorios. A su vez, el juzgador manifestó que no observa culpa de la víctima, pero sí de los dependientes de la empresa de vigilancia, por lo que concluyó que el servicio prestado defectuosamente fue el objeto o fue la raíz del inconveniente, es decir, del hecho delictivo. La decisión de grado fue parcialmente confirmada, ya que la alzada revocó condena contra el barrio privado y además modificó los montos, como dijimos anteriormente. Estos autos, que en verdad se denominan Aguirre Mariana con los Lagartos Country Club sobre daño, y otros sobre daños y perjuicios, dieron lugar a que los camaristas coincidieran en el encuadre dado por su colega de instancia anterior respecto a la relación de consumo entre la sociedad prestadora del servicio de vigilancia y la asociación Club de Campo constituida como sociedad anónima, mediante el contrato cuyo objeto era proporcionar vigilancia y seguridad viva, que también hay que hacer esta distinción, ¿no? Para asegurar a las personas y sus bienes en todo el área de propiedad de la contratante, delimitadas por el cerramiento existente y sus adyacencias. Seguridad viva. Vemos en la ciudad de Buenos Aires, en importantes ciudades del país, que en los consorcios, especialmente en los consorcios comunes, los tradicionales, se ha dejado de lado la seguridad viva, en muchos casos, por la seguridad por
virtual,
digamos. Virtual, tótem, sí, ¿no? Aparato. Ahí cambiaría un poco la cuestión, ¿no es cierto?
Y las prestaciones son totalmente distintas. Yo lo que tengo entendido es que el servicio que brinda la seguridad generalmente a través del tótem es un servicio más que nada de alerta. Es decir, ante cualquier situación anómala o cualquier situación extraña, directamente se comunican con la policía para que intervenga.
Claro,
es decir,
disparan
no intervienen de manera directa. Claro. Eso es lo que yo tengo entendido.
Sí, porque teóricamente alguien está mirando la pantalla.
Sí, y aparte, bueno, por un lado hay una diferencia de costo bastante importante. Sí, claro. Yo diría que creo que sale alrededor del 25%. Pero por otro lado, si no recuerdo mal, alguna vez me informaron que quien está en el tótem en realidad está viendo 8 consorcios.
Claro.
Es decir, no está dedicado.
El objetivo es variado, es amplio.
Por eso, no está dedicado de manera exclusiva como pasa con la seguridad misma. Entonces, son prestaciones distintas.
En este caso que estábamos comentando, la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal dijo que sin duda esa relación, es decir, la existente en el contrato de servicio, abarca a los propietarios socios accionistas y, consecuentemente, la cuestión se rige por la Ley de Defensa del Consumidor, como habíamos comentado, que contempla la responsabilidad objetiva también para el supuesto en que el daño al consumidor resulte de la prestación del servicio y el prestador solo se liberará total o parcialmente si demuestra que la causa del daño le ha sido ajena. Puntualmente, los jueces consideraron ineficiente el accionar de la firma de seguridad frente a las características violentas de los robos, como también el tiempo transcurrido desde que los delincuentes ingresaron al country hasta que se retiraron sin que fuera advertida la presencia de los delincuentes.
Bueno, es un fallo, por supuesto, sumamente interesante, y yo por lo menos rescataría dos cosas. Uno es justamente a través del fallo de la Cámara la diferencia que hace entre el barrio cerrado en sí mismo y la agencia de seguridad, como distinguiendo el grado de responsabilidad. Y por otro lado, bueno, justamente como lo marcaba Jorge, el asentar el tema de la relación de consumo, que digamos no quizás todo el mundo la tenga tan en claro, pero como que hay también una relación de consumo, no solo con relación al country, sino también con relación a quienes lo integran.
Venimos un poco más aquí en el tiempo, ¿sí, Hugo?
No, hay otro fallo que seguramente lo llegaremos a comentar, que es el de, menciona la existencia, no tanto por la relación de consumo, sino que menciona la existencia de un incumplimiento por parte de la demandada, que es esencialmente la agencia de seguridad con la que contrata un servicio de monitoreo y de vigilancia por incumplimiento del contrato. Eso es un fallo que cayó, digamos, del año 23. Muy eso, reciente.
Venimos en el tiempo más cercano. Y
Molina Carlos, claro. Con ADAT Security Services. ¿No?
De la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital.
La verdad que es bastante interesante.
Fallo?
Todo fallo, porque, bueno, independientemente de que las personas damnificadas tenían conocimientos jurídicos, los damnificados, y de alguna manera reclamaron por separado todos los daños que se le habían producido. Acá habla de que en general habían celebrado un contrato con la empresa en el cual le había asegurado inclusive un adicional por el cual ellos también habían pagado.
Claro.
Lo llaman diciendo que habían robado la casa, que habían cortado la luz, que se había agotado la batería, pero que en definitiva, cuando se presenta el periodo probatorio, la empresa no puede acreditar fehacientemente lo que estaba escrito en el contrato, porque dice que lo tenía otra empresa en Estados Unidos.
Claro.
Cuando mandan oficial para la prueba, la empresa dice que no tiene ese documento. Con lo cual ahí, tanto el juez como posteriormente la Cámara hacen hincapié en que hay un real y negligente incumplimiento por parte de la empresa, ¿no?, de la figura contractual de lo que se había acordado en su momento, y que a través de diversos indicios y pruebas los damnificados lograron. Después viene una serie de, bueno,
yo te diría, Hugo, que inclusive de alguna manera la postura que asumen los actores, y que creo que también es receptada un poco por la Cámara, es que medio como que hubo una entrega, ¿no? Hay una serie de, digamos, no solo de actos negligentes, sino...
Una batida.
Sí, sino hechos puntuales, que inclusive me ha tocado, me acuerdo, he tenido intervención en algún caso muy, muy similar a este, donde, a ver, una casa, un chalet muy grande en la zona de Vicente López, permanentemente... digamos, quienes habían contratado el servicio, que eran locatarios, se daban cuenta que prácticamente todos los días a determinada hora se cortaba la comunicación con la empresa. Y justo, digamos, a pesar de esos reclamos, la empresa no le solucionaba el inconveniente, hasta que justo en ese mismo lapso horario, un día como si fuera el 31 de diciembre, por ejemplo, sucede el hecho.
Bueno. Pero acá inclusive hay una parte, bueno, a lo mejor uno desde la parte técnica que lo entiende, no es necesario que la audiencia lo comprenda, pero durante el periodo del proceso probatorio, inexplicablemente o explicablemente la demandada no permite que el perito designado por el juzgado haga un informe sobre el sistema informático, no lo deja entrar.
Y es central eso, es una cuestión nodal para determinar.
Con lo cual para la Cámara es una negligencia en proceder...
Bueno, es un reconocimiento de responsabilidad.
La diferencia también que hay de este fallo con el anterior que hemos citado es que en este caso pasó en una casa, pasó en una casa.
Exactamente.
Hay una disidencia.
Sí.
En que la Cámara no hace lugar a que existe una relación de consumo, sino un incumplimiento contractual. Mientras que otra camarista, la doctora Usa, se tira más a la relación de consumo.
Hubo un caso muy sonado hace muchos años de un actor cómico muy conocido, Miguel Ángel Cheruti, contra Prosegur, que le pasó exactamente lo mismo, le robaron la casa y finalmente terminó ganando el juicio.
Bueno, el que yo comenté es la misma empresa.
Muy bien. Vamos a hacer nuestro corte, volvemos en la segunda parte con un especialista en propiedad horizontal y en estos temas que tienen que ver con la seguridad dentro de los conjuntos inmobiliarios en particular.
Muy bien.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
dijiste 59 acá.
Ah, 53-69-30-20.
Te equivocaste por un número.
Muy bien, seguimos aquí en segunda convocatoria del programa de la propiedad horizontal, 19:34, bajó un poquito la temperatura, 23 grados 9, y en nuestra pausa musical escuchamos un fragmento de la Sinfonía número 9 en Do mayor de 9:44, La Grande, de Franz Schubert, por la Herbert Flonstedt and Orchestra de París. La Sinfonía número 9 en Do mayor de 9:44, también conocida como Gran Sinfonía en Do mayor, o en alemán, Gross Symphonie in Sidur, fue compuesta por Franz Schubert entre 1825 y 1826. Se trata de la última de sus 9 sinfonías. Franz Peter Schubert, nacido en Viena el 31 de enero de 1797, fallecido en la misma ciudad el 19 de noviembre de 1828, conocido como Franz Schubert, fue un compositor austríaco en los principios del romanticismo musical y a la vez continuador de la sonata clásica siguiendo el modelo de Ludwig von Beethoven. ¿Por qué la sinfonía o un fragmento de la Sinfonía 9 en Do mayor, La Grande de Schubert? Porque precisamente el martes que viene, 18 de febrero, a las 20 horas, en el Teatro Colón, en el primer Coliseo argentino, se festejan los 100 años de la Orquesta Estable. Y por lo tanto se hace un concierto especial con la dirección de Evelino Pidó, cuyo programa incluye, en la parte primera, la Sinfonía 9 en Do mayor de 9:44 de Schubert, y en la parte segunda, la Sinfonía número 7 en La mayor de Ludwig von Beethoven. Así que están todos invitados al Teatro Colón en su presentación de la temporada 2025.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15-5504-4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15-5504-4619. La entrevista, en segunda convocatoria.
Muy bien, ahora estamos en la sección de la entrevista y lo tenemos para poder charlar con él, a un especialista en propiedad horizontal, entre otras cosas, al abogado doctor Alfredo Eduardo Esgariglia, que además de todo esto, también conoce mucho de la cuestión de la seguridad, en especial en los conjuntos inmobiliarios, porque él vive en un conjunto inmobiliario. Además, Alfredo, y yo lo anticipamos a la audiencia, va a ser la primera incorporación del 2025 al Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Así que, por lo tanto, Alfredo, te damos la bienvenida y te agradecemos tu participación.
Hola, Jorge. No, el agradecido soy yo. Y un saludo ahí a los integrantes de la mesa, en estricto orden alfabético,
problemas de cartel,
a Gustavo y a Hugo. La verdad que los venía escuchando atentamente. Y qué sé yo, un poco a modo de introducción, yo sé que la tiranía de los medios complicada con los tiempos, pero creo que es interesante analizar un poco cómo viene el proceso modificatorio en la doctrina, en la jurisprudencia respecto de la seguridad privada, ¿no? Desde aquel debate cuando se dio el tema del decreto 1299 del año 99, y donde magistralmente la doctora Wengater ahí planteaba el tema de la duda de acerca de la legitimidad constitucional de las empresas de seguridad privada y el abandono del criterio del monopolio de la fuerza exclusiva por parte del Estado, ¿no? Esto cómo fue evolucionando en la doctrina y en la jurisprudencia, donde ya, digamos, a una cuestión que era esencialmente excepcional, se terminó transformando en la regla, digamos. Hoy es muy difícil hablar de seguridad, si no estamos hablando de seguridad privada, ¿no? En los conjuntos, tanto en los conjuntos como en los edificios, ¿no? Bueno, ahí coincido absolutamente con lo planteo de Gustavo, que este, bueno, que este es un contrato atípico, y que es una obligación de medio particular, digamos, porque claro, de alguna manera ciertos aspectos de resultados son exigibles, ¿no? No es que así, digamos, directamente simplemente una cuestión de medios, ¿no? Siguiendo un poco a por ahí a Gordillo y a Marienhoff, que ellos planteaban que estos son contratos asimilables, que son asimilables a un servicio público impropio, ¿no? Ajá. Porque digamos, bueno, lo debería estar prestando el Estado, no lo presta el Estado, lo prestan los particulares con un sentido de lucro, pero bueno, esto es así. Y en relación a ya entrando, qué sé yo, directamente al tema de los conjuntos, propiamente dicho, lo primero es hay que tratar de desmitificar esto de que todos los tipos que viven en un barrio cerrado son todos señores muy acaudalados. No es así. Hay un montón de pequeños emprendimientos que están habitados en forma permanente o tránsito o con uso de fin de semana por trabajadores calificados, profesionales, pequeños empresarios, etcétera, etcétera, y que la verdad que sienten el impacto muy fuerte en el tema de las expensas. Hace algunos años atrás, personalmente con algunos otros emprendimientos, estábamos planteando el tema de por ahí la flexibilización de la norma de la provincia de Buenos Aires, que como bien decía Hugo, es una norma, la 12.297, que no absolutamente ningún tipo de prestación de servicios de seguridad de una clase que no sea prestado por empresas de objeto único y que por cual está vedado la prestación propia. Obviamente, y después vamos a hablar, ustedes ya algo mencionaron, después la jurisprudencia me hizo cambiar un poco de idea respecto a esto.
A ver, ¿por qué lo decís?
Sí, fundamentalmente por los casos, el caso que ustedes mencionaban recién, que fue el caso de Aguirre contra los Lagartos, digamos, en donde ahí, bueno, como ya sabemos, en primera instancia, el juez en primera instancia atribuyó responsabilidad objetiva a las tres partes demandadas, digamos, al consorcio, en este caso que era la sociedad anónima, la entidad nuclear de los vecinos, a la compañía a la empresa de seguridad y a la compañía de seguro. Después, obviamente, bueno, como ustedes bien lo decían recién, la Cámara cambió este criterio y le eximió de responsabilidad al conjunto, o en este caso a la sociedad.
La sociedad anónima.
Porque lo que entendió era que, en primer lugar, había una cláusula estatutaria que le prohibía expresamente el tema de la prestación del servicio de seguridad en forma directa. Y por otra parte, la propia ley, la 12.297, lo prohíbe, que por lo tanto no se le podía atribuir responsabilidad objetiva en esa situación. Pero en donde mejor se explica esto, el juego ahí, como ustedes en un momento hablaron del tema de cómo juega acá la relación de consumo, en un pronunciamiento anterior a este de Aguirre, hubo un caso Vázquez contra San Diego. Ajá. En donde ahí la jueza, el voto mayoritario, el voto la jueza, la relatoría, digamos, explica muy detalladamente todo el tema del juego de la relación de consumo, cómo hay una relación de consumo entre el desarrollador y el adquirente. Ajá. Que se agota en el momento en que ese adquirente integra la sociedad o la entidad nuclear, y ahí ya no hay más una relación de consumo entre el administrador, sería, le podríamos decir, el consorcio o la entidad nuclear, o como le queramos llamar, y el integrante de la asociación. Sí, respecto de los terceros en relación a al consorcio o a la entidad nuclear, ¿no? Que es precisamente el criterio de responsabilidad objetiva que se mantuvo en ese fallo que menciono yo, Vázquez, y en el que mencionaban recién ustedes, que es el caso de Aguirre contra los Lagartos, ¿no?
Alfredo, te hago una consulta. Sí. En los conjuntos, en el tuyo, en donde vos vivís, o en otros que vos conozcas o atiendas profesionalmente, el tema de la seguridad es un tema complejo. ¿Cómo se define? ¿Cómo se elige una compañía, una empresa?
Es muy complejo. Ustedes algunas cositas también plantearon recién, porque en general lo ideal es una combinación de lo vivo con lo tecnológico, ¿no? Claro. Ahora, a veces no es fácil complementar estas dos cosas, porque hoy por hoy, por ejemplo, es muy barato comprar cámaras. Ahora, después, ¿qué hacés con las cámaras? Claro. ¿Viste? Porque si no hay, hay 72.000 cámaras, pero no hay quien las mire, claro. ¿Qué sentido tienen las cámaras, no?
Hugo,
una cuestión interesante es que estas aplicaciones modernas lo que permiten es que cada vecino pueda tener acceso a esas cámaras y de alguna manera, si bien no es una cuestión formal y concreta, de alguna manera puede estar observando. Lo otro, y ahí te dejo el lugar, es que hay una característica muy particular. Cada vecino lo quiere tener a Rambo en la puerta, ¿sí? En su casa, ¿sí? Pero después a la hora de pagar las expensas, quiere pagar el precio de un espantapájaro. Entonces, es muy difícil realmente para la entidad nuclear cómo compatibiliza estas dos cuestiones, ¿no? Yo quiero seguridad, quiero que me ponga la cerca, la electrificación, la camarita, bla, bla, la luz, todo. Y después a la hora de la expensa, bueno, pues yo no puedo pagar estas expensas. Bueno, entonces, es muy complicado, digamos, en la entidad, en este caso la entidad nuclear o consorcio, sí. Después de los posteriores a 2015, cómo compatibiliza estas cuestiones, ¿no? Sí, decía.
Gustavo, perdón, te quería hacer una consulta.
No, sí, Gustavo, yo en función de lo que estabas hablando, Alfredo, me hacías acordar una vez que tuve una reunión en un consorcio con un propietario que era especialista en seguridad, que cuando se habló de poner cámaras dijo que la cámara era como poner la media arriba del zapato. Es decir, que la función de la cámara era, me acuerdo, bueno, de la manera en que lo planteó, totalmente inútil, ¿no? Yo creo que no es tan así, pero bueno,
no,
es una función, digamos, muy, muy preventiva.
Exacto.
Y bueno, a veces sirve y a veces no sirve tanto, ¿no? Pero bueno, me acordaba fundamentalmente, pero ya que estamos te consulto.
Sí,
¿te
sí,
tocó
sí.
intervenir de manera directa en algún caso vinculado a algún problema a empresa de seguridad?
¿A ilícitos?
Sí.
No, bueno, en general es un tema...
¿Ilícitos o juicio? ¿O si tuviste alguna acción judicial?
Sí, no, en forma personal no me ha tocado, sí me ha tocado intervenir en funciones de asesoría, que yo, porque es una negociación diaria y permanente con estas empresas, porque son muy reacios a reconocer errores o situaciones, ¿no? Entonces, cada vez que se va a discutir un problema, te dice, pero yo te dije que hacían falta más horas hombres. Es decir, siempre el problema pasa por la cantidad de horas hombres, siempre, para ellos, ¿no? Digamos, porque de alguna manera, bueno, es lo que se factura, la hora hombre. Con lo cual es una negociación permanente, el uso de tecnología, vete, sí, qué sé yo, que con qué anda el vigilador que anda en el rondín. Anda con una moto modelo 44 que hace un ruido espantoso y no deja dormir a los vecinos, y además si anda alguien dando vuelta, ya le advierte que está andando por ahí, y con una paloma mensajera, o bueno, anda con una motito eléctrica y un sistema de comunicación con una aplicación que cumple un doble propósito, que es el de que él informe cualquier anomalía y que además la propia empresa puede de alguna manera controlar que ese vigilador esté haciendo tu trabajo y no que no se bajo del primer escondite a dormir. Es complejo, es muy complejo, pero como bien decían ustedes, no digo que sea la decisión esencial de alguien que se va a vivir a un conjunto, pero el tema de la seguridad es un tema súper importante, ¿no?
¿Qué le recomendarías a un administrador al momento de contratar o evaluar una empresa de seguridad?
Y bueno, primero, ¿qué es lo que ofrece? Y tratar de exigirle la mayor cantidad de cosas, ¿no? Yo, la verdad que no hay, sinceramente, seguramente lo habrá, pero digamos, todo depende, como bien decía Hugo antes, todo depende del barrio, digamos. No es lo mismo lo que vos vayas a contratar en Lagartos, no sé, acá tenemos cerca Praderas, que son emprendimientos muy grandes con un alto poder económico de sus habitantes o sus propietarios, con otros complejos, digamos, que son mucho más chicos, porque evidentemente, bueno, la empresa más grande, con mayores recursos tecnológicos, con mayor expertise, y bueno, va a tratar de cobrar obviamente una hora hombre más alta, ¿no? Así que Yo creo que hay que analizarlo en función de cada realidad concreta, digamos, bueno. Esto. Yo ahí comparto lo que decía Hugo hace un rato. No hay una receta uniforme. Es cada caso en particular. Son todos, absolutamente todos son distintos. Algunos permiten, bueno, la ley de la provincia de Buenos Aires no permite, aunque hay excepciones, por supuesto, muchas excepciones, no permite muros. Claro. Cuando están en ámbitos urbanos, no permite muro, permite cerco vivo combinado con malla, cima, etcétera. Pero bueno, hay algunos que por el espacio y por las dimensiones permitirían, por ejemplo, un elemento bastante disuasivo en principio, que es la electrificación. Ajá. Yo no la veo muy muy recomendable, porque los riesgos a veces de esas cosas, especialmente donde hay muchos árboles y la posibilidad de descargas accidentales, son muy complicadas realmente. Pero bueno, es muy difícil darte una respuesta concreta, porque todo depende del conjunto claro. de que se trate.
Claro. Alfredo, Hugo te quiere hacer una consulta.
Sí, Alfredo.
Hola, Hugo, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Justamente en relación a lo que había comentado hace unos minutitos Gustavo, cuando te preguntaba sobre lo que podía, en alguna medida, cómo discernir un administrador qué compañía le podía caber mejor a su propia necesidad en el consorcio. Mencionábamos también el caso de lo que es la vigilancia individual o la que es generalizada, como en el caso de lo que estamos viendo ahora en los consorcios, el uso de los tótem, ¿no es cierto? O sea, no es que hay una sola persona que está mirando a la puerta del lugar donde uno se instaló. Hay como 7, 8, 10
millones de puertas. Sí,
con lo cual se diluye mucho el hecho de poder darse cuenta de algún problema, ¿no?
Exacto. Y otra cosa, Hugo, se va generalizando en la ciudad de Buenos Aires, que tiene una enorme cantidad de espacios, grandes espacios que fueron en su momento fábricas o grandes instalaciones, se van armando estos complejos urbanísticos que se asimilan cada vez más a una suerte de barrio cerrado dentro de la ciudad. Claro. Entonces, y con varios edificios y con muchos amenities, qué sé yo, en donde se complejiza. ¿Por qué está en un edificio? Bueno, qué sé yo, en principio había una persona en la puerta, uno más que por ahí lo podía cubrir y qué sé yo, más el encargado o portero, como le queramos llamar, del shooter, y con eso vos ya tenías todo cubierto prácticamente. Hoy tenés 7, 8 edificios que son todos diferentes, locales comerciales, qué sé yo, gimnasios, cocheras, y entonces se complejiza el sistema, ¿no? Y volvemos otra vez a lo mismo que decíamos antes. La tecnología está muy linda, está muy buena, está espectacular, realmente, porque te habilita. Ahora, ¿quién mira las pantallas? ¿Quién mira las camaritas? Claro. Este es un problema. Yo tengo un departamento ahí en la Capital Federal, en uno de estos complejos urbanísticos, y siempre estamos con el problema de que o la camarita no funciona, o no se pudo ver nada, te voy a decir, bueno, es que no hay nadie que las está mirando, este es el problema, claro. Porque el sentido de la cámara, está bien, la cámara también serviría en principio si tiene unidad de memoria grabada, de grabar memoria post, digamos, bueno, investigar con posterioridad. Pero la verdad, la milanesa, que a uno lo que más le interesa es lo preventivo, ¿no? Claro. El que después... más allá que es importante que se sepa, ¿no? Es importante resolverlo. Pero lo importante es que cumple una función disuasiva y preventiva.
Claro que sí. Alfredo, para ir cerrando, armas en la seguridad de los conjuntos y de los consorcios. ¿Qué pasa?
No, yo honestamente creo que es una locura. Ajá. En mi opinión, ¿no? Yo creo que el arma, para mí, es más parte del problema que la solución al problema. De hecho, yo no lo aconsejo nunca. Después habrá otras actividades que, a ver, si el señor está custodiando un camión que lleva caudales, bueno, obviamente que va a tener que ir armado, porque seguramente se va a tener que defender si lo atacan, pero digamos, porque además la capacidad de intervención directa de las empresas de seguridad acá en los conjuntos es muy limitada. Lo único, digamos, así que puede hacer es, bueno, avisar a la fuerza pública. Claro. Nada más, porque no tienen facultades para intervenir. Y menos mal que no la tienen, porque se pueden dar situaciones muy complicadas A mí me ha pasado estar ser testigo de situaciones raras, de gente que a lo mejor anda caminando por la parte exterior de un conjunto, mirando, sacando fotos, pero está sacando fotos un pajarito, y sale una gente, un seguridad a prepotearlo, y decir, primero, no puede salir del
perímetro.
Del perímetro, no puede traer el término. Y después, qué sé yo, te genera un problema todo eso, ¿no? Así que no, yo creo que el tema armas en los complejos, tanto sea en Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito urbano como el suburbano, para mí no es conveniente.
Alfredo, te agradecemos muchísimo tu participación. Esperamos la semana que viene aquí en vivo,
señor,
presencialmente.
Está, presente.
Yo no voy a poder exigir cartel. Ahora, podría ser si es por el nombre, porque me llamo Alfredo, iría primero, así que tendría ahí una ventaja con el cartel. Pero si lo hacemos por el apellido, estoy fregado, porque la S voy allá atrás del fondo.
Vamos a ver qué hacemos. Por ahí un francés te podemos meter. Gracias, Alfredo, por todo. Te vemos la semana que viene. Es el nuevo integrante del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, el doctor Alfredo Eduardo Esgariglia.
Salud. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego, muchachos.
Hasta luego.
Chau.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @ForoDeAbogadosPH. Y en Instagram, @ForoDeAbogadosPH. El consultorio, en segunda convocatoria.
Muy bien, estamos terminando, 19:56, 23 grados 9, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Antes de la primera y creo que única pregunta que vamos a poder formular y contestar, la semana pasada hablamos del manual de buenas prácticas consorciales emitió la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y nos preguntábamos de dónde surgía que era obligatorio acompañarlo por parte de los administradores en las liquidaciones de expensas a partir del 1 de abril del corriente año. Y ahí nos enteramos ahora que el 5 de febrero pasado se publicó la disposición 521/2025 de esa dirección general, donde precisamente aprueba el manual y establece que a partir del 1 de abril los administradores tienen que acompañar junto con la liquidación de expensas el reglamento de propiedad horizontal y el manual de buenas prácticas consorciales, ya sea a través de un QR, un hipervínculo o un link o eventualmente un correo electrónico.
Les van a tomar examen sobre ese manual.
¿Ah, sí?
Sí, me parece, ¿no?
Bueno, vamos a la única pregunta que nos queda para hoy, porque en verdad no tenemos tiempo. Buenas tardes, amigos abogados. Tengo una inquietud que les transmito. Con la ley de medidas fiscales paliativas, ¿puede nuestro consorcio adherirse? ¿Se reduce en un 90% de quitas sobre los aportes no realizados? ¿Qué sucede con la obra social y los aportes sindicales? Mucha suerte en la nueva temporada. Abrazos para ustedes, nos dice Domenico de Barrio General Sabio. ¿Quién la sabe contestar? No vamos a decir un contador,
Es toda suya, doctor.
La verdad que sí. Que si tienen certificado MIPYME, se van a poder adherir.
Perdón, algo comentamos en el programa anterior.
En algún sentido.
Pero bueno, dele.
Sí, básicamente porque ya estamos redondeando. Si tiene certificado MIPYME, el consorcio como entidad va a poder adherir a esta reducción en un 90% de quita de los aportes no realizados. Es importante para aquellos consorcios que fueron incumplidores por una u otra razón. Ahora bien, con respecto a la obra social y los aportes sindicales, no. Ahí no hay tutía, ahí no se pueden adherir, no hay reducción de ninguna especie. Así que está contestada la pregunta para Domenico de Barrio General Sabio. Siendo la hora que es, los invito, compañeros, a despedirnos. Nos olvidamos de saludar al doctor y al decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, el doctor Héctor Breckman. La distancia debe estar contento porque ayer su equipo, su Boquita ganó, así que un abrazo.
Demostración de alto fútbol, como siempre.
Sí, por supuesto.
Se caracteriza por un fútbol de altísimo nivel.
Aparte debo reconocer que el doctor me llamó el otro día cuando sufrió esa vejatoria derrota el sábado por la noche. Gustavo.
Bueno, un saludo muy grande a los oyentes. Estaremos aquí el miércoles que viene.
Lo mismo, ha sido un programa muy movido, muy dinámico, se fue rapidísimo el tiempo, así que deseo que terminen bien la semana, toda la audiencia, y será hasta el próximo miércoles.
La semana que viene, nueva incorporación, como dijimos, el doctor Alfredo Eduardo Garilli estará acá en el estudio central de FM Radio Amadeus. Le dedicamos el programa a nuestro queridísimo hombre de los controles, a Ricardo Piñeiro. Su independiente está ahí, va, viene, así que por lo tanto el ánimo no es el mejor, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Quédense en la programación de FM Radio Amadeus 91.1, ahora viene Argentina Buenos Augurios con el doctor Germán Álvarez Vidal. Que tengan todos una excelente semana, nos vemos aquí en vivo el miércoles que viene de 19 a 20 horas. Hasta entonces.